COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira que se nos llena la boca cuando vemos a los más pequeños andar con los móviles. Todo el día que si pantallita por aquí, que no estés tanto con el móvil. Deja el ordenador, deja la tele. Bueno, la tele. ¿Quién pudiera la televisión, verdad? Bueno, lo cierto es que también algo tenemos que ver los adultos en todo esto, ¿eh? No solo, por ejemplo, que damos, sino que como sociedad hemos apostado en algunos ámbitos, pues por eso, por las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el educativo. Y desde hace ya años son más que comunes los ordenadores portátiles entre los chavales que empiezan muy prontito a trabajar con ellos en los cursos medios de primaria. Lo cierto es que este cambio no sabemos si es todo lo conveniente que parece que es. Y es que algunos colegios aquí en Euskadi están empezando ya a dar marcha atrás en la utilización de estos dispositivos. Recuperan el papel de toda la vida, los cuadernos y los libros. Sin desdeñar tampoco las competencias digitales. A nadie se le escapa. Son vitales en estos mundos, en estos tiempos que vivimos. Bueno, ¿pero por qué están dando marcha atrás? Bueno, pues porque están preocupados por los efectos pedagógicos del uso excesivo de las pantallas. Podría ser. No lo sé. Todavía el caso es que algunos países nórdicos, como Suecia, que es fuente de inspiración en materia educativa, están deshaciendo este camino pionero al bajar el rendimiento educativo. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Hoy aquí, precisamente, en estos micrófonos en COPE Euskadi, hemos querido entrar en este importante debate y hemos hablado con uno de esos centros que están revisando y disminuyendo ya el uso de las pantallas en el aula. Hablamos del Colegio Urquide de Vitoria, que ya fue avanzadilla en poner coto al móvil en las aulas, Elisa López.
La llegada de los dispositivos digitales a los colegios fue un boom acompañado de programas prometedores y muchos centros apostaron por ellos como única fórmula de enseñanza, casi desterrando el papel. Pero ya de partida, según nos explica Arantxa Urdaniz, subdirectora pedagógica del Colegio Urquide y profesora de Lengua y Literatura, los estímulos tienen que ser variados y la pantalla puntual. La convivencia es la fórmula que reina en el centro y el peso de lo analógico o lo digital varía según el curso o la materia. Y es que hay asignaturas en las que el papel es fundamental, como en la suya. Docentes y familias han comprobado que la vinculación con lo que se aprende es mayor con el libro y se ha recuperado.
Lo que son los libros de texto, hay muchas materias que han pasado por el libro digital y ahora están volviendo también al libro de papel, en nuestro propio colegio, porque creemos que ofrece una experiencia incluso emocional más intensa que el libro digital. La vinculación con lo que aprendes, el contacto con el libro en papel, es más evidente que en el caso de la pantalla, eso lo tenemos comprobado. Y de hecho, cuando teníamos en algunas materias el libro digital, había familias que reclamaban el libro de papel, porque veían esto también.
Pues el debate ya es intenso y importante entre las pantallas y el papel. Entra de lleno un nuevo factor, la inteligencia artificial, que influye en el aprendizaje intelectual y cuyo uso puede capar el desarrollo de importantes competencias, alerta Arantxa.
Le vemos mucha utilidad, por ejemplo, para el trabajo del docente. Nos ayuda a preparar actividades, pero otra cosa es el estudiante o la estudiante. Claro. Es que hay determinadas competencias que las personas tienen que aprender independientemente de que se las pueda ofrecer la inteligencia artificial o no. La competencia lectora, el pensamiento crítico. Sin embargo, puede ser la inteligencia artificial un buen copiloto en el aprendizaje.
Apuesta aquí también por la convivencia, pero admite que esta receta está por hacer.
El día nos deja otros asuntos. Vamos a empezar con la información de servicio. Empezamos con el tráfico. Susana Márquez, cuéntanos.
Pues los problemas de tráfico se concentran a esta hora en las inmediaciones de Vitoria. En la Nacional 622, un camión averiado está ocupando un carril y además hay obras en la A1 hacia Burgos que nos dejan más de 2 kilómetros de retenciones.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues atención que por la tarde vuelve los chubascos, serán ocasionales, pero en cualquier caso va a estar muy cubierto y tendremos algo de agua. El viento va a cambiar al norte, por lo que las temperaturas van a ir ligeramente a la baja. Mañana por la mañana estará algo más tranquilo en Álava, en el interior. También podrían darse algunas precipitaciones en la costa, eso sí. Los vientos van a ser del oeste, con momentos soplando con intensidad en puntos de la costa. Eso sí, por la tarde van a llegar las lluvias, sobre todo en la mitad norte, que van a afectar incluso también a comarcas del sur según pasen las horas. La cota de nieve, atención, va a ir en descenso y podría acabar el día en torno a los 1.000 metros. Ahora mismo tenemos 14 grados en Bilbao, 12 en Vitoria, 13 en Eibar y 12 también en San Sebastián.
Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B., Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y después de más de 10 años, termina uno de los conflictos laborales que parecían más enquistados aquí en Euskadi. Ojo, que con lo que llevamos a cuestas, ya es decir, lo de un conflicto especialmente enquistado. Pero sí, hablamos del nuevo convenio pactado entre el Departamento de Seguridad y la Unidad Sindical de la Ertzaintza, formada por los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE, el 83% de la representación. Bueno, ahora tienen que ratificar, eso sí, los sindicatos a nivel interno, los afiliados de estos sindicatos, ese convenio. El acuerdo tiene vigencia hasta 2028, incluye un paquete de 160 millones de euros en diferentes medidas, todos para inversión, y entre ellos se incluye la promesa de garantizar una subida mínima de 4.200 euros brutos anuales a cualquier ertzaintza, a cualquier ertzaina. Esto es un incremento de aproximadamente un 10%. La unidad sindical subraya los beneficios de este acuerdo regulador, que a su juicio marca un hito histórico, ya que conlleva mejoras significativas. Desde el sindicato mayoritario, ERNE, su secretario general, Sergio Gómez de Segura, nos decía aquí, entrevistado en COPE Euskadi, que cree que el cambio de gobierno algo ha tenido que ver en conseguir llegar a este acuerdo.
Después de 12 años de gobierno del Lehendakari Urkullu, pues al final parece ser que han querido cambiar las cosas. Entiendo también que las elecciones habrá sido un toque de atención. Y bueno, y la verdad es que nos alegramos de que se vuelva a apostar por lo público, no solo de la seguridad pública, que es a lo que nos encargamos nosotros, sino también en otros aspectos, como parece Osakidetza, educación y justicia, que también parece que va por buen camino y que hay esa sensibilidad de volver a dotarnos de unos servicios públicos de calidad y de garantías.
Que el optimismo y la satisfacción no es completa. El sindicato Euspel ha calificado este acuerdo como de la vergüenza. Han denunciado la falta de transparencia en todo el proceso negociador. Nos lo decía también estos micrófonos desde ese sindicato, Joseba Saralegui.
Ni las formas de cómo se ha llevado esta negociación, ni la falta de transparencia, que se ha hecho totalmente de espaldas de cara al colectivo. Nosotros lo primero que hemos pedido, y son uno de nuestros argumentos y nuestras líneas rojas, es la transparencia. La transparencia con nuestra gente, con la gente que lo sufre en el día a día. Porque estamos hablando de un acuerdo regulador que lleva caducado más de 10 años.
De todas maneras, se ha habido cuenta de los números de representación sindical. En Euspel son conscientes de que el acuerdo va a salir adelante previsiblemente este próximo viernes, pero también advierten que van a estar especialmente vigilantes a que se cumpla a rajatabla este pacto que parece que saldrá adelante. Otro conflicto, en visos de terminar, y bien también, el de los astilleros Valenciaga, ya que en unas horas se espera un pacto global en torno a la quita de deuda que permita la continuidad de esta empresa guipuzcoana Usua Bilbao.
Así será la decisión de Cofides, el principal acreedor, de rebajar de 15 a 8 millones y medio la deuda. Se van a unir en las próximas horas el resto de acreedores para rebajar la deuda global de 28 millones que arrastra la compañía. Lo ha confirmado el gobierno vasco, que apunta que tras salvar este escollo, lo siguiente será que los dos inversores interesados presenten una oferta formal. Una noticia que recibe con satisfacción la Diputación de Gipuzkoa, según subraya su portavoz Irune Berasaluze.
Hemos recibido, bueno, como una buena noticia el que se pueda estar negociando la deuda, porque todo ello, unido a que exista un proyecto industrial importante, sienta unas bases para pensar que se pueda mantener la actividad de Valenciaga. Por lo tanto, bueno, pues todas las noticias que van llegando en este sentido las recibimos con satisfacción y esperanza.
Los dos interesados son un pequeño inversor estatal y otro de nivel internacional y de mayor tamaño, y será la administradora concursal la que decida si la oferta es viable para garantizar el futuro de Valenciaga.
Y llega el momento, temido por algunos, esperado por otros, de hacer la declaración de la renta, inmersos todavía en si habrá un debate en la reforma fiscal que se avecina, sería ya para el año que viene. Hoy en Vizcaya se presentaban ya los primeros fechas de esta declaración, que comienza en apenas un mes. Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda de Vizcaya.
Campaña de renta del 2024 quedará comienzo el jueves 10 de abril y finalizará el lunes 30 de junio, es decir, 82 días de campaña. Segundo mensaje que os queremos trasladar esta mañana, y que no cambia respecto de ejercicios anteriores: ¿dónde podemos consultar, completar y presentar nuestros borradores de renta? A través de nuestros tres canales habituales: el digital, el personal a través del canal telefónico y también de forma presencial.